poderosa guerrilla de las FARC volcó su frustración hacia el presidente de 44 años. Los jóvenes le perdieron el miedo a la movilización, pero también los sindicatos transportistas indígenas se apoderaron de las calles. El Papa Francisco también expresó su preocupación por la violencia que vive Colombia.
También quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han provocado muchos heridos. Hay tantos colombianos aquí presentes. Recemos por su patria.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Ya estamos nuevamente en Cambiando de Tema. Con cita con la historia, sí, así le voy a llamar a estos programas, porque aprendemos muchísimo, temas interesantes, historias que no se cuentan y aquí usted las escucha en Cambiando de Tema. La cita, como siempre, con nuestro amigo, profesor, historiador, periodista e investigador, Fran de Barona. Fran, gracias por estar nuevamente aquí en Cambiando de Tema.
Bueno, siempre es un placer estar contigo y sobre todo hablarle a los oyentes de Radio Martí.
Sobre todo eso y aprender de la historia, como decía yo, la que no se nos dice. Y nos había quedado ya el tema, lo habíamos anunciado en el programa anterior. Vamos a hablar de San Agustín.
Correcto, y es una ciudad que, por supuesto, los que vivimos aquí en la Florida, podemos visitarla cuando querramos. Y es una ciudad única en la historia, ¿no? Como habíamos dicho antes, fue fundada en 1565, por Pedro Menéndez de Avilés, y todavía existe, ¿no?
Sí.
En la época de la colonia, en la época que España gobernaba la Florida, esta ciudad, San Agustín, nunca tuvo más de 3.000 habitantes.
Era
y
pequeña.
Para su protección, el gobierno español decidió construir un gran fuerte hecho de coquina. Esta es una piedra de conchas y caracoles pegados que se encuentra en la isla Anastasia, que está cerca de San Agustín. En 1672, el gobierno español comenzó la construcción de lo que es el Castillo de San Marcos para reemplazar el fuerte de madera que cuidaba la entrada de la ciudad.
Claro.
Y anterior a ese fuerte de madera, se pudrían con la lluvia, la carcoma, etcétera. Hubieron 9 fuertes de madera.
¿9? ¿Unos
9
cuantos?
Antes del castillo que existe hoy en día.
¡Wow! ¿Unos
Pero
cuantos?
Todo se destruía, ¿no?
Claro.
Además,
claro,
los fuertes de madera se pueden quemar también.
Este,
un ataque duro de los ingleses, queman el fuerte de madera.
Claro.
Pero no pueden quemar un fuerte de piedra, ¿no?
Y los ciclones que también pasan por estos lugares.
Los ciclones, este castillo aguanta un ciclón categoría 5, ¿ok?
Sí,
estará ahí eternamente. Ese castillo tiene tantos lazos con Cuba.
Ajá.
Fue un ingeniero militar cubano nacido en La Habana, Ignacio Daza, con Z, que fue el que dirigió la obra. Y esta construcción del castillo duró más de 20 años y protegió a todos los 3.000 habitantes que tuvo San Agustín en esa época en 2 grandes invasiones inglesas que ocurrieron, una en 1702 y la segunda en 1740. Ya habíamos hablado antes un poco de esas invasiones,
sí,
pero cuando cada vez que los ingleses iban a atacar la ciudad, destruyeron todas las misiones, arrasaron, mataron los curas franciscanos,
sí,
llevaron a 10.000 indios presos, hicieron horrores. Nada de eso está en los libros, por supuesto, porque eso le echa tierra a los ingleses, ¿no?
Claro.
Critica a los ingleses. Pero cuando venían los ingleses a atacar esta ciudad, en esas 2 veces que la atacaron, 1702, 1740, la población entera entraba dentro del castillo. Y si uno ha visitado el castillo, ve que es suficiente grande para tener 3.000 personas allá adentro, aparte de los soldados.
Claro.
Nunca tuvieron muchos soldados tampoco. Bueno, esa es la historia de ese castillo. Ahora yo quería hablar de otro tema relacionado con la Florida y con San Agustín, que son los primeros gobernadores y alcaldes cubanos que tuvieron en la Florida y también en Luisiana. Y Luisiana eran 3 estados de Estados Unidos, no era el estado de Luisiana, llegaba hasta Canadá, Luisiana.
Sí.
Y también voy a hablar de algo muy interesante, que es un fuerte negro que se llamó el fuerte de Mosé.
Oh.
Y vamos a hablar de estos temas ahora. Empezaremos recordando que durante un largo periodo colonial en España, que abarcó 288 años, que fue de 1513, que vino Juan Ponce de León, a 1763, cuando toman La Habana y tienen que ceder la Florida para recuperar La Habana, uh-huh. España.
Uh-huh.
Ese fue el primer periodo. 20 años gobernaron los ingleses la Florida.
Sí.
Y después viene otro periodo más español, de 1783 a 1821, cuando ya la Florida pasa a ser parte de los Estados Unidos.
Yeah.
Ese es el periodo que vamos a tocar rápidamente aquí.
Uh-huh.
Y durante ese periodo hubieron cuatro gobernadores de la Florida que nacieron en Cuba.
¡Madre mía!
Y un gobernador de ese territorio de Luisiana, de tres estados actuales, que nació en La Habana.
Oh.
Y eso, por supuesto, no está en los libros de texto, de historia, ¿no?
No, pero para eso estás tú, para que nos lo cuentes.
Bueno, vamos a hablar entonces de estos gobernadores, ¿no?
Ajá.
El primero de estos fue Laureano de Torres de Ayala, que era un noble, se llamaba Marqués de Casa Torres, un título que tenía del rey de
sí.
España. Y él nació en La Habana en 1645 y murió en España en 1722. Y él gobernó la Florida de 1693 a 1699. Y fue el gobernador que terminó la construcción del Castillo de San Marcos.
Mm.
Y de ahí fue gobernador de Cuba. O sea, fíjate, el ingeniero que diseña el castillo es de La Habana. Otro cubano, el español nacido en Cuba, es el que termina la construcción del castillo. Así que fíjate
sí.
los lazos que tiene ese castillo con Cuba.
Increíble, ¿verdad? Increíble. Sí, sí, vamos, extremadamente estrechos.
Y por supuesto, ser gobernador de Cuba, después que fue de aquí, era un gran acento porque Cuba era mucho más importante que la Florida de aquella época.
Claro.
El segundo que gobernó la Florida se llamaba Juan de Ayala y Escobar. Y él sirvió de gobernador interino de la Florida de 1716 a 1718, 2 años. Porque a veces cuando el gobernador se moría o se iba, la corona se demoraba en nombrar otro. Pasaban 2 años, no habían nombrado a nadie, había que tener a alguien. Así cogían a alguien en San Agustín y lo hacían gobernador interino,
uh-huh.
que fue este caso de este señor Juan de Ayala y Escobar. Y el tercero, también interino, se llamaba Manuel José de Justiz y sirvió de gobernador 1 año, en 1737. Yo quiero que tú sepas
sí.
que todos esos gobernadores tienen familiares hoy en día que viven en Estados Unidos.
Oh,
y algunos en Cuba también. Bueno, el último gobernador de la Florida, que vino ya después, en el segundo periodo de la Florida, y ya entonces habían dos colonias, la Florida Oriental, la Florida Occidental, llegaba al río Mississippi, ¿no?, en aquella época.
Uh-huh.
Ese se llamaba José Coppinger y nació en La Habana, Cuba, el 5 de abril de 1773 y murió el 15 de agosto de 1844 en Cárdenas, Cuba.
Mira, murió
porque
en Cuba.
Fue a vivir a Cuba después que estuvo aquí.
Nació y murió en la isla.
Y este señor José Coppinger fue un destacado soldado español de origen cubano que sirvió en la infantería del Ejército de Tierra de España y que gobernó la Florida del Este o la Florida Oriental, que se le decía también, de 1616 a 1821. Y es él el que entrega la Florida después a Estados Unidos. Pero bueno, él también estuvo en Cuba y estuvo de gobernador de Pinar del Río, Bayamo, lo que llamaban la Villa 4, que era la ciudad de Trinidad, Santo Espíritu, Villa Clara y San Juan de los Remedios, y la provincia de Trinidad en diferentes momentos entre 1801 y 1834.
Pero tuvo un recorrido largo este gobernador, porque fíjate, estuvo en la Florida, o sea, estuvo en esta zona de Estados Unidos y luego en bastantes puntos de la isla.
En muchas ciudades.
Uh-huh.
Y bueno, también fue miembro de la Real Orden Militar de San Fernando y San Hermenegildo, que esas eran órdenes militares que el rey sí. le daba a los gobernadores.
Sí.
Pero lo interesante de este hombre fue cuando ya España pierde la Florida, ¿no? La pierde por completo.
Sí.
Entonces él es el 7 de julio de 1821 el coronel y gobernador Copiller hizo bajar por última vez la bandera española en San Agustín cuando la Florida pasa ya a ser parte de los Estados Unidos.
Claro.
Y también es bueno destacar, estoy hablando de los gobernadores, pero muchísimos soldados que sirvieron a la guarnición también habían nacido en Cuba, al igual que misioneros mexicanos. Por eso es que la historia de Cuba y la Florida es una historia muy en común.
Muy en común, una historia muy interesante, y lo que siempre decimos, una historia que curiosamente se cuenta poco, incluso con la cantidad de cubanos y descendientes de cubanos que viven aquí en este estado.
Eso es correcto. Ahora, mira, durante el siglo XIX, varios alcaldes nacidos en Cuba gobernaron ciudades en la Florida. Adivina quién es el primero. Nada menos que el hijo del padre de la patria de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes.
¡Oh!
Fue electo alcalde de Cayo Hueso en 1875.
Bueno, pues mira, es un buen dato. El hijo del padre de la patria fue el primer alcalde aquí en Cayo Hueso.
También en la pequeña ciudad de Ocala, aquí en la Florida, sí. Esta pequeña ciudad fue fundada por cubanos, no por americanos. Fue fundada en 1880, luego de una visita de José Martí. Y entonces le llamaron a esa ciudad, no se llamaba Ocala, ese es el nombre americano después. Esa ciudad se llamaba Havana Town. Pero después de la visita de Martí, cambiaron el nombre de la ciudad y se llamó Martí City. Lo único que tú recuerdas de esto es que tiene una tarja bien grande, histórica, que dice, aquí estaba la ciudad de Martí City. Eso es todo lo que hay de recuerdo. Sí. Físicamente que puedes ver esas tarjas que ponen de historia, ¿no?, en diferentes lugares. Y fíjate, en esa área, entre 1889 y 1906, en Martí City, hubo 20 fábricas de tabaco.
Wow.
Y la mayoría de los alcaldes y concejales de Martí City habían nacido en Cuba.
Wow.
También tenemos un cubano muy prominente en la historia de Cuba, que es Fernando Figueredo Socarrás, que por cierto nació en Camagüey, y fue electo alcalde de West Tampa en junio de 1895. Ese hombre peleó en la guerra a los 10 años, escribió un libro sobre la guerra a los 10 años, sí. Y era asistente directo de Carlos Manuel de Céspedes, hasta que murió, que lo mataron los españoles.
Uh-huh.
Y era íntimo amigo de Martí, y él quería ir a Cuba a pelear en la guerra de 1925, y Martí le dijo, por favor, quédate aquí, tú me reclutas soldados, tú me mandas dinero, porque en esa época, tú recuerdas, los tabacaleros cubanos de Tampa, de Cayo Hueso, todos daban un día de sueldo de todo el tabaco que hacían, que llamaban el Día de la Patria.
Sí.
Un día entero de lo que ganaban, lo donaban a la independencia de Cuba.
Uh-huh.
Sí, y si tú visitas Tampa, ahí ves toda esa información también. Ahora, regresando otra vez al pasado, tenemos también a otra persona que se llama Joseph Mariano Hernández. Él no nace en Cuba, él nace en San Agustín en 1788, pero él falleció en Matanzas, Cuba, en 1857. O sea que tiene su relación con Cuba, ¿no?
Sí, claro.
Después se va a vivir a Cuba y muere en Matanzas, ¿no? Pero él nace en San Agustín. Y bueno, también este señor que estoy hablando de él ahora, anterior a los alcaldes cubanos de la Florida, habían dos hispanos, ¿no?
Uh-huh.
Que ocuparon ese cargo. Yo estoy hablando del padre de la patria, el hijo de él. Pero ahora, anterior a este, fue este señor, Joseph Mariano Hernández, que fue electo alcalde de San Agustín en 1848. Y los padres y los abuelos de este señor Hernández habían llegado procedentes de Menorca a Esmirna, la Florida, en 1768. Se queda descendiente de españoles.
Directo.
De la isla de Menorca.
Ajá. Sí, sí, del Mediterráneo.
Y Hernández también, aparte de ser alcalde, después, cuando ya la Florida es un territorio de los Estados Unidos, porque primero fue territorio por varios años y eventualmente fue un estado, pero primero era un territorio.
Sí.
Y entonces él fue el delegado de este territorio ante el Congreso de los Estados Unidos de 1822 a 1823. Tenemos un hispano que estaba en el Congreso de los Estados Unidos. en ese año.
Fíjate, y después, tú, la época, que no se dice, ¿verdad? Que no se dice muchas veces.
No, ni está en ningún libro de historia tampoco.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Este es Cambiando de Tema, un programa diferente aquí a través de Radio Martí.
Entonces después, en 1825, Josep Mariano Hernández fue nombrado al Consejo Legislativo del territorio de Tallahassee. Y durante la Segunda Guerra de los Seminoles, él sirve como brigadier general y es que captura al indio Osceola y lo lleva preso al Castillo de San Marcos. Así que este señor, de 1832 a 1845, era brigadier general de la milicia de la Florida, de la caballería de voluntarios, y se convirtió en uno de los hombres más ricos de la Florida. Tenía más de 20,000 acres.
Madre mía.
Y había esclavitud todavía aquí.
Sí.
Y en 1850 tenía 148 esclavos.
Wow.
Después, en 1845, se postuló para senador ya cuando era un estado. Ya en 1845 la Florida es un estado normal, ya no es territorio. Se postula para senador, pierde, pero se mudó para Matanzas, Cuba, y vivió ahí el resto de su vida hasta que muere en 1857.
Dato interesante, dato poco conocido, y aquí en Cambiando de Tema lo vamos conociendo cada semana con Fran de Barona. Seguimos.
También tuvimos otro alcalde de Cayo Hueso que se llamaba Fernando J. Moreno. Este nació en Pensacola en 1824 y a la edad de 16 años se mudó para Cayo Hueso. Él hablaba inglés, español, francés perfectamente y era el U.S. Marshal de 1857 a 1961 y fue electo senador estatal porque ya Florida era un estado y él muere en Nueva Orleans en 1905, pero es otro hispano. El cubano que mencioné brevemente, que se llama Sebastián Calvo de la Puerta y O'Farrell, y él fue gobernador de Luisiana de 1795 a 1801.
Wow.
Y recordemos que no era Luisiana, no es el estado de Luisiana, era un extenso territorio que comprende tres estados actuales de los Estados Unidos, ya que se extendía desde el Golfo de México hasta Canadá y desde el río Mississippi hasta las montañas rocallosas. Pues mira, este señor, Casa Calvo, nació en La Habana en 11 de agosto de 1751 y falleció en París, Francia, en 1920. Pero él, aparte de ser gobernador de la Luisiana, él regresa a España, lo ascienden a teniente general de los Reales Ejércitos, es consejero de Estado, es primer gentilhombre de la Cámara, pero adivina de quién, del rey José Bonaparte, el hermano de Napoleón.
El hermano de Napoleón, que luego fue emperador de Francia.
Bueno, ese es el hermano de Napoleón Bonaparte, que Napoleón invade España en 1808, vota los reyes borbones que estaban ahí y pone a su hermano de rey. Y entonces, bueno, gobierna mientras el emperador Napoleón seguía en el poder. Cuando Napoleón lo expulsan, Wellington invade España y los franceses salen de ahí y atrás de él se va Casa Calvo, porque si se quedaba ahí lo fusilaba.
Claro, por supuesto. Por eso es que se va a Francia.
Exacto. Porque lo declaran traidor el rey Fernando VII, el Borbón que recupera el trono de España cuando Napoleón Bonaparte es derrotado, ¿no? Y le confiscan todos los bienes que tenía en España. Y muere exiliado en París. Ahora te voy a dar un dato interesantísimo, regresando otra vez al pasado. Y es un fuerte que fue fundado por negros libres. Se llama Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. Pero como ese nombre es tan largo, hoy en día le dice Fort Mosé. Ese fuerte, si tú vas a San Agustín, ha sido totalmente reconstruido.
Mira.
Ahí excavaron. Ahí se supo que estuvo el fuerte y hoy en día tú lo puedes visitar. Ese fuerte estaba formado por 20 barracones y una iglesia. En su interior vivían 100 antiguos esclavos. Habían nacido libres en África y los ingleses los llevaron como esclavos hacia las colonias británicas y junto con las mujeres de ellos.
Claro.
Y también cuando esos esclavos se escapaban y entraban a la Florida española, se les daba la libertad, porque fue algo que hizo España para darle un duro golpe a las colonias inglesas, que no querían perder los esclavos.
Que
¿no?
muchas veces no se ha dicho, Fran.
Mira, siempre se habla en los libros de historia, como cuando había esclavitud en los estados sureños, se escapaba hacia el norte, donde no existía la esclavitud. Siempre están hablando de cómo los esclavos iban al norte y se escapaban, y todos los libros de historia hablan de todo, de Harriet Tubman, que los ayudaba a escapar, que todos son héroes, obviamente, claro. Lucharon contra la esclavitud. Nunca mencionan que mucho antes de eso, los esclavos se escapaban hacia el sur, venían a la Florida y se les daba la libertad. Uh-huh. El Fuerte Mosé fue fundado por un gobernador que se llamaba Montiano en 1738, y fue la primera pequeña comunidad negra libre de todos los Estados Unidos de América en la historia. Primero lugar que los negros estaban libres en una ciudad. Uh-huh. Y fue aquí en la Florida. Estaba 2 millas al norte del Castillo de San Marco, en San Agustín, y sirvió para proteger la ciudad de esas invasiones ingleses. Este fuerte se construyó para que los esclavos negros que se escapaban de las colonias británicas, digamos de Georgia, de las Carolinas, pudieran vivir en libertad.
Sí.
Al principio se establecieron en ese fuerte 38 negros libres con su familia. Y el pueblo, con su Fuerte Mosé, tenía una iglesia con un sacerdote que le daba clase de religión y ofrecía los sacramentos. Y ahí los habitantes negros cultivaban la tierra, recibían también raciones de cazabe, carne y maíz al mismo tiempo. Uh-huh. Y este fuerte de Mosé estableció un regimiento de negros libres y los dirigió un esclavo de origen mandingo en África, que tomó el nombre de Francisco Menéndez, porque, por supuesto, Pedro Menéndez Avilés es un nombre famoso. Uh-huh. Se quitó el nombre mandingo africano y asumió el nombre en español de Francisco Menéndez, y era capitán del ejército español. Ningún inglés tuvo un negro durante la colonia, uh-huh, que era oficial, así mucho es, menos capitán. Estos habían escapado de las Carolinas ingleses, él y otro. Él luchó duramente contra las tropas inglesas en 1740, cuando fue invadida por segunda vez la Florida y el fuerte también San Agustín.
Déjame decirte que es interesantísimo lo que hemos estado hablando, conociendo muchísimo, y sobre todo el dato de la liberación de los esclavos aquí en el sur de los Estados Unidos, exactamente en la Florida. El tiempo vuela, Fran. Como siempre, la semana próxima volvemos a tener la cita con la historia. ¿Y de qué nos vas a hablar en ese libro que tienes amplísimo, sobre todo lo que has ido investigando?
Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, que es que cómo la esclavitud fue diferente en España y las colonias inglesas y de otros países, debido a las leyes de España, que eso tampoco se sabe. Así que ahí comenzaremos a explicar la esclavitud, que siempre fue mala en todas partes, claro, pero era menos mala en España que en otro lugar.
Interesante, como siempre. Fran de Barona, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Un placer estar contigo y hablar de la historia. Hasta la semana que viene.
Ya saben ustedes la cita. Jaime Amiral Jr. y Ariane González, nos despedimos. La próxima semana, cita con la historia con Fran de Barona aquí en Cambiando de Tema.
Español.